Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Ruiz y a nombre del titular de este espacio informativo, Enrique Lascano, vamos con toda la información nacional e internacional del día de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos aquí a la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, es el enlace internacional. Vamos con un resumen de lo que está en este contenido informativo. El día de ayer, 26 narcotraficantes fueron extraditados a Estados Unidos. Entre ellos destacan 11 miembros de la facción de los Chapitos y la Malliza. El titular de seguridad, Omar García Harfuch, declaró que hay colaboración con el vecino del norte. Julieta Mendoza con los detalles.
Gracias, Enrique. Te informo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum extraditó a Estados Unidos a 26 narcotraficantes, 11 de ellos ligados al cártel de Sinaloa y sus facciones Los Chapitos y La Malliza, principales productores y contrabandistas de fentanilo hacia Estados Unidos. Y esta mañana, durante una reunión del Gabinete de Seguridad Federal, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que los entregados a Estados Unidos representaban un riesgo inaceptable para la seguridad pública, pero de esto más información en unos momentos.
Asimismo, en la mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que esta entrega de miembros del crimen organizado responde a la estrategia de seguridad. Judith Sánchez Reyes con el adelanto de la conferencia matutina.
Enrique, muy buenas tardes. Que la entrega de 26 líderes de la delincuencia organizada a Estados Unidos responde a criterios de seguridad nacional. Así lo explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Además dijo que el principal destino turístico de los estadounidenses sigue siendo México, pese a las alertas de seguridad. También reveló cuánto gana y se dieron los avances del auto eléctrico nacional. Todos los detalles más adelante.
El INEGI dio a conocer una reducción en la pobreza del país entre 2022 y 2024. 8 millones dejaron esta condición económica. Daniel Pérez le presenta el reporte.
Gracias, te adelanto que entre 2022 y 2024, México logró reducir la pobreza multidimensional de 46.8 a 38.5 millones de personas, según el INEGI, lo que representa que 8.3 millones salieron de esta condición. La pobreza extrema pasó de 7.1% a 5.3%, mientras que la carencia de servicios como seguridad social, salud y alimentación nutritiva también mostró mejoras. Los detalles más adelante.
Derivado del operativo Enjambre, condenan a 10 años de prisión al exdirector de Seguridad Pública de Coatepec, Harinas, por extorsión. Luis Argote tiene el reporte.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el exdirector de Seguridad Pública de Coatepec, Harinas, Juan Cruz Solano, fue condenado a 10 años de prisión por extorsionar a comerciantes, sumándose a la lista de exfuncionarios presos tras la operación Enjambre. Su detención revela la red de amenazas y pagos forzados ligados a un grupo criminal de Michoacán. La justicia avanza mientras otros exmandos municipales también enfrentan largas condenas por homicidio y secuestro. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias aquí. En Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace internacional.
Bueno, pues, oiga, ya estamos por acá, agradecido con con usted por la paciencia, gracias por ello. Mire, uno agradece
muy
siempre.
Buenas tardes a ti y a la audiencia. Pues te informo horas, que ¿no? el gobierno
de... Por ejemplo, el tema del bacheo, que hoy es un grave problema en todo el país, ¿no? Por eso están haciendo los bachetones. Pero mire, es una carretera que tiene la el tránsito de la carretera México-Toluca, Toluca-México. A esta hora, dejar solo dos carriles. Digo, en serio, ¿no? Claro, uno agradece que bacheen, pero no puedan hacer estas obras a otra hora, donde se genere menos problema, ¿no? Llegan miles de carros tarde, ¿no? Dejan dos carriles para que... Bueno, ya que le digo a usted, gracias por acompañarnos y nos vamos... Bueno, nos vamos con el comentario a la noticia. Y pues eso tiene que ver con pues los veintitantos delincuentes que se extraditaron hacia los Estados Unidos. Le hablo de 26 delincuentes ligados al narcotráfico. Mire, hoy como nunca, de veras como nunca, cuando menos que yo recuerde, hay un tema en los medios muy, muy álgido, entre informaciones, fake news, informaciones que no acaban de estar completas, ¿no? Que tienen que ver con el asunto de la contra. No, que Estados Unidos ya pidió la extradición de tal. No, que declaraciones sobre los mismos temas, ¿no? Versiones, ¿no? Sobre un mismo tema, encontrará usted cualquier cantidad. Por eso hoy se hace importante y obligado, es como de obligada mesura, la información en este sentido. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de información que está surgiendo cada minuto con respecto al narcotráfico, que involucran, por supuesto, a capos de los distintos cárteles, pero también a figuras públicas, pero, en fin, es un problema. Por ello, pues tiene uno que ser muy cauto en la información, y aquí, pues mire, yo le puedo garantizar a usted que en estas frecuencias, pues no encontrará borregazos, no encontrará especulaciones. Siempre la información que escuche usted aquí en las frecuencias de Grupo Milet, pues es información, son datos duros, ¿sí? Es información, por supuesto, real, ¿sí? Revisada. Y pues mire, ahora son estos 26 narcotraficantes de Estados Unidos, particularmente vinculados al cártel de Sinaloa, ¿no? Sus facciones, los Chapitos, la Malliza, pues que han sido los principales responsables del tráfico de fentanilo, ¿no? Ha habido decomisos históricos en el marco de estos operativos. Hay que decirlo, ¿no? La verdad es que me parece que, mire, ya estaba yo leyendo, estaba escuchando a García Harfuch y ya son casi 30,000 los detenidos en lo que va de la administración de la presidenta Sheinbaum. Entonces, el tema de abrazos, no balazos, afortunadamente quedó atrás. Una estrategia fallida. Ahí podrán ahora decir, ¿no? Nostálgicos de la administración pasada, ¿no? Que hay muchos. No, que sí, que... Perdón, no. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel, ¿sí? No tiene uno que estarles dando abrazos. Tampoco balazos, ¿eh? Es decir, salvo cuando hay un operativo y tienen que usar las armas, ¿sí? La violencia es un patrimonio del Estado cuando es necesario, ¿sí? Cuando son atacados, los soldados, la policía, pues ahí no queda otra. Tampoco hoy la gente quiere que se abuse de la fuerza. No, simplemente que estén donde deben de estar. Y ahora hay 30,000... Sí, que están donde tenían que haber estado desde hace tiempo. Bueno, vámonos ahora con Julieta Mendoza, que le tiene los datos sobre esta extradición de 26, pues, para ser exactos, narcotraficantes. Julieta, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que el gobierno de México extraditó a Estados Unidos 26 narcotraficantes, 11 de ellos ligados al cártel de Sinaloa y sus facciones, los Chapitos y la Malliza, principales productores y contrabandistas de fentanilo hacia territorio estadounidense. La entrega, la segunda en el año, se da en medio de la ofensiva de Washington contra dicha organización criminal, acusada de alimentar la crisis de adicciones que mata decenas de miles de personas cada año. El resto de los extraditados pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, la familia y los Arellano Félix. Entre los enviados están Kevin Alonso Gil, el 200, y Martín Zazueta Pérez, jefes de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, Mauro Alberto Núñez Ojeda, piloto del Capo, Hernán Domingo Ojeda López, tío de Ovidio Guzmán, y Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de Ismael El Mayo Zambada. También fue entregado Jesús Guzmán Castro, Chuy o Narizón, líder de la Malliza. Todos se enfrentan cargos por narcotráfico y uso de armas de alto poder, con penas que podrían llegar a cadena perpetua. La ofensiva contra el cártel de Sinaloa ocurre en medio de una guerra interna entre los Chapitos y la Malliza, tras la captura del Mayo Zambada en una operación secreta que tensó alianzas. El gobierno mexicano intensificó los golpes contra esa estructura, logrando decomisos históricos de fentanilo y metanfetaminas. Y esta mañana, durante una reunión del Gabinete de Seguridad Federal, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó los detalles de esta acción.
Se envían a Estados Unidos porque allá tienen un procedimiento abierto. El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas que han sido víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio, y todos los delitos que mencioné en los mensajes, donde muchas veces, lamentablemente, desde prisiones siguen operando. ¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan. Es eso, tal cual, de manera muy concreta, que al ya no estar, que al sacarlos de nuestro país, no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana.
García Harfuch informó que los entregados a Estados Unidos representaban un riesgo inaceptable para la seguridad pública. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias, Julieta Mendoza. Y bueno, déjeme con Antonio Soriano, porque pues autoridades mexicanas detuvieron a 27 presuntos miembros del cártel Nueva Generación en Aguascalientes. En un operativo de alto riesgo, la acción incluyó capacitación y asesoría del Buró Federal de Investigaciones, uso de inteligencia financiera y cooperación con bancos y reguladores para, pues, interrumpir los flujos de dinero de la organización. Ahí es donde cuando les cortan el dinero, ahí es donde. Antonio Soriano, cuéntanos.
Muchas gracias, y te informo que autoridades mexicanas lograron la detención de 27 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en un operativo catalogado de alto riesgo, informó la Embajada de Estados Unidos en México. La acción, realizada en Aguascalientes en coordinación con diversas corporaciones locales y federales, busca debilitar la estructura operativa de una de las organizaciones criminales más activas del país. Según la Embajada, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, proporcionaron capacitación y asesoría especializada a las autoridades mexicanas, dotándolas de habilidades necesarias para neutralizar a los delincuentes y asegurar sus armas. Además de la preparación táctica, se destacó el uso de inteligencia financiera para rastrear y bloquear recursos económicos de la organización. El organismo diplomático subrayó que la estrategia estadounidense contra el crimen organizado no se limita a la acción policial, sino que incluye la cooperación con bancos, reguladores y expertos financieros para negar acceso al sistema financiero a las bandas criminales, un enfoque que complementa las detenciones físicas con la interrupción de sus flujos de dinero. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Antonio, y nos vamos con Ariel Ruiz, que le platica a usted de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet este día. Adelante, Ariel.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Ruiz y los invito a hacer un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con el periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana del 13 de agosto de 2025.
Harfuch confirma extradición de criminales a Estados Unidos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, confirmó la extradición a Estados Unidos de 26 criminales de alto perfil. Se trata de la segunda entrega multitudinaria de estas características desde que inició la administración de Donald Trump. En más información, Sheinbaum destaca avances del Sistema Nacional de Ciudadanos en inauguración de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó tres acciones prioritarias de su administración para consolidar el Sistema Nacional de Cuidados, punto incluido en los 100 compromisos de su administración al encabezar la ceremonia inaugural de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Vamos ahora con el periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Delfina Gómez presenta Programa Hídrico Integral. Durante la presentación del Programa Hídrico Integral para el Estado de México, celebrada en Texcoco, la gobernadora Delfina Gómez aseguró que los gobiernos federal, estatal y municipal trabajan para fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho humano al agua y la sostenibilidad ambiental. En información internacional, la Casa Blanca publica imagen de Trump junto al Premio Nobel. La Casa Blanca compartió a través de sus redes sociales una especie de campaña donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparece nominado para el Premio Nobel de la Paz. En la imagen que subieron se observa al mandatario norteamericano junto al premio, seguido de los nombres de los líderes mundiales que apoyan la idea de su nominación. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet y Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, gracias, Ariel. La pregunta del día: ¿considera que la pobreza en el país ha disminuido, como lo indica el INEGI? Deme su opinión al 729-306-9031, 729-306-9031. Pausa, continuamos en streaming, regresamos con usted.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, les recuerdo que estamos en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, en el enlace internacional, y nos vamos con Judith Sánchez Reyes, que le informa a usted lo que se dio en la mañanera del pueblo. Adelante, Judith.
Enrique, gusto en saludarte. Luego de que el embajador estadounidense Ronald Johnson agradeciera ayer a México el traslado de 26 líderes de grupos criminales y lo calificara como un esfuerzo conjunto, este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que responde a criterios de seguridad nacional y no a solicitudes externas, aunque señaló que se pueden dar en algunas excepciones. Vamos a escucharla.
Lo que sí podemos decirles es que en todos estos casos no es... los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país.
Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad.
Respecto a que el gobierno de Estados Unidos declarara una alerta de seguridad para viajes a 30 de los 32 estados de la República Mexicana por terrorismo, delincuencia y secuestro, la titular del Ejecutivo Federal respondió lo siguiente.
Hacen esto desde hace mucho tiempo. Ahora le usan esta palabra, pues porque así nombraron a los carteles. Pero fíjense, principal destino turístico de los estadounidenses es México. Bueno, aquí viven cerca de 1,000,000 de estadounidenses, porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir. Y aquí, bueno, el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino.
de Estados Unidos.
En esta conferencia de mitad de semana, la mandataria federal también informó que el diseño de Olinia, este vehículo eléctrico mexicano, se dará a conocer en septiembre y se tiene como meta que una flota comience a operar en junio de 2026. Además, indicó que el objetivo es que sea un medio de transporte seguro y accesible para todos. Aquí su voz.
Por supuesto que cualquier persona lo puede adquirir. El objetivo del diseño es cubrir ese sector. Ahora, estamos trabajando para ver si la producción es solo pública o tiene una alianza con algún privado que nos permita, pues, tener recursos y el involucramiento de alguna empresa privada que quiera ayudarnos a desarrollar el vehículo. Ahora estamos en el diseño y en el análisis de cómo sería ya la producción masiva.
También se destacó la importancia de Kutsari, proyecto enfocado en el desarrollo de semiconductores a partir de los principios de la mecánica cuántica. En este sentido, el director general de Innova Bienestar, Edmundo Antonio Gutiérrez, señaló que Puebla, Jalisco y Sonora son clave para el desarrollo de estos semiconductores en el país y que la primera etapa del proyecto tiene contemplado el diseño de un chip cuyo resultado será un prototipo para medir la creatinina en saliva con aplicaciones en el sector salud. Y como dato final, Enrique, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que mensualmente gana 191,000 pesos, reconociendo que gana más que un mexicano promedio, y en este sentido se comprometió a descongelar la iniciativa sobre salario digno, la cual establece que maestras, médicos, policías, enfermeros y soldados perciban un sueldo base igual al promedio mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así las actividades aquí en Palacio Nacional. Regreso contigo.
Bueno, son las, perdóneme, 2:26 p.m. 2:26 p.m. Vamos a una pausa que nos pide producción, recordándole la pregunta del día. ¿Considera que la pobreza en el país ha disminuido, como indica el INEGI? 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vamos con Sebastián García. Regresamos a la segunda emisión de Línea Tatición Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Un ataque armado en Papantla, ahí la tierra de la vainilla, en Veracruz, dejó 2 muertos y 2 heridos, entre ellos una niña de 4 años. No, es que ya, mire, mataron a la niña de 12, a Fernandito, ¿no?, de 7, ahora una niña de 4 años. Los familiares responsabilizan al cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente por negarse a pagar cuota. El hecho ocurrió a menos de 24 horas de otro ataque en Poza Rica. A ver, vamos con Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Gracias, te informo que un ataque armado ocurrió la tarde de este miércoles en Papantla, Veracruz. Dejó 2 personas muertas y 2 heridas, entre ellas una niña de 4 años. Según familiares de las víctimas, el ataque sería una represalia por negarse a pagar cuota a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El hecho se registró a menos de 24 horas de otro ataque en Poza Rica, donde un comando ejecutó a un hombre y privó de la libertad a 2 personas, a unos metros del C4 y de la base de la policía municipal, a solo 20 minutos de Papantla. En redes sociales, los familiares responsabilizaron a 2 presuntos miembros del cártel, identificados como Comandante Rommel y El Ocho, y señalaron que el ataque se dio tras rechazar pagar al Grupo Sombra. Pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nale, reclamando que las agresiones no se difundan como asaltos, sino como cobros de piso. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial. Enrique, es la información.
Bueno, vámonos con, tengo a Viridiana Ruiz ya con la información. información del Estado de México, que registró una reducción del 45% en el promedio diario de homicidios dolosos, de 6.63 a 3.65 casos entre septiembre del 24 y julio del 25, según estimaciones. A ver, Viviana, cuéntanos.
El Estado de México registró una reducción del 45% en el promedio diario de homicidios dolosos durante los últimos 10 meses, al pasar de 6.63 a 3.65 casos entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta disminución se atribuye a la estrategia de seguridad implementada con operativos como Enjambre, Atarraya, Liberación y el Mando Unificado Oriente, así como al trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales. En este periodo fueron detenidas 71 personas vinculadas con grupos criminales como la Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación y los Alfas, acusadas de secuestro, extorsión y robo. Además, se catearon más de 60 inmuebles y se aseguraron armas, narcóticos y vehículos robados, incluyendo a José Luis N., alias Crack, señalado como generador de violencia en la región. La prevención también ha sido clave en el programa Canje de Armas, que permitió la entrega de 617 armas, 128 granadas y 48.579 cartuchos para su destrucción en 30 municipios mexiquenses. Estos resultados reflejan un avance histórico en seguridad, donde la coordinación entre autoridades y la participación ciudadana continúan siendo esenciales para constituir un Estado de México más seguro. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, son las 2:33, tiempo de ir a un resumen con lo más importante de lo que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
El gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a 26 narcos, 11 de ellos ligados al cártel Sinaloa y sus facciones, los Chapitos y la Malliza, principales productores y contrabandistas de fentanilo hacia territorio norteamericano. La entrega, la segunda en este año, se da en medio de la ofensiva de Washington contra esta organización criminal. Autoridades mexicanas lograron la detención de 27 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en un operativo catalogado de alto riesgo, informó la Embajada de Estados Unidos en México. Según la Embajada, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, proporcionaron la capacitación y asesoría especializada a las autoridades mexicanas. Un ataque armado ocurrió en Papantla, Veracruz, dejó 2 personas muertas, 2 heridas, entre ellas una niña menor de 4 años. Según familiares de esta niña, el ataque sería una represalia por negarse a pagar cuota. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea, en alta tensión, emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy miércoles 13 de agosto, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Ponciano, Papa, e Hipólito, sacerdote, mártires. Desde la Ciudad del Vaticano recibe un cordial saludo de Renato Martínez. Este miércoles 13 de agosto, el Papa León XIV presidió la audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano y en la Basílica de San Pedro. Inicialmente, esta audiencia estaba dispuesta a que se realizara en la Plaza de San Pedro, pero debido a las altas temperaturas atmosféricas del verano en Europa, los fieles y peregrinos fueron trasladados a estos dos ambientes donde pudieron seguir la catequesis del Santo Padre. La audiencia de este miércoles, antes de su partida hacia Castel Gandolfo, donde se quedará hasta el 19 de agosto, el Santo Padre la dedicó a la persona de Jesús, nuestra esperanza, y su reflexión se centró en la Pascua del Señor. Para ello se tomó como texto bíblico el pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 19, en el que se contempla la escena de la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la cual revela que uno de ellos lo iba a traicionar. Y en su resumen en nuestro idioma, el Papa León XIV invitó a acudir al Señor con sinceridad y confianza, pidiéndole que seamos siempre capaces de acoger el don de su amistad, a pesar de nuestras fragilidades. los animo a dirigirse a María con constancia y confianza. Ante la inminente celebración de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el pontífice invitó a los fieles y peregrinos a dirigirse a la Madre de Dios con familiaridad y solicitud. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues vámonos con más, después de regresar de Ciudad del Vaticano. Mire, el gobierno de Hidalgo puso en marcha un programa histórico para la remodelación y rehabilitación de mercados municipales con el objetivo de atender el rezago en infraestructura y fortalecer la economía local. Antonieta Islas le platica. Adelante, Antonieta.
Con el objetivo de atender el rezago histórico en el mantenimiento de los mercados municipales, el gobierno que encabeza Julio Menchaca puso en marcha un programa sin precedente en la entidad orientado a la remodelación y rehabilitación de estos espacios públicos estratégicos para la economía local. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Carlos Jenqueres Corza, entregó a alcaldes y alcaldesas las notificaciones de participación en el programa estatal para el fortalecimiento de la infraestructura de los mercados municipales. En esta edición, los municipios beneficiados son Almoloya, Zimapán, Emiliano Zapata, Pachuca, Ixmiquilpan y Molango, que recibieron recursos bajo un esquema de coinversión del 70% aportado por el gobierno estatal y el 30% por cada ayuntamiento. Jenqueres Corza subrayó que estos proyectos no solo revitalizarán la infraestructura comercial, sino que también impulsarán la actividad económica local y en algunos casos fomentarán el turismo. De acuerdo con datos de los censos económicos 2024 del INEGI, únicamente el 45% de los municipios de Hidalgo cuentan con al menos un mercado y solo el 12% dispone de una central de abasto. Actualmente gran parte de estas instalaciones presenta deterioro y ha perdido competitividad debido a la falta de mantenimiento y modernización. Con este programa piloto, el gobierno estatal sienta las bases para una estrategia permanente de fortalecimiento de la infraestructura comercial, brindando a la población espacios dignos y funcionales que impulsen el desarrollo económico de las regiones. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, mire, la pobreza multidimensional en México bajó de 46.8 a 38.5 millones entre 2022 y 2024. 8.3 millones salieron de esta condición. La pobreza extrema disminuyó de 7.1 a 5.3. Daniel Pérez, te escuchamos.
Muchas gracias. Te informo que la población en situación de pobreza multidimensional en México se redujo de 46.8 a 38.5 millones de personas entre 2022 y 2024, lo que significa que 8.3 millones de personas dejaron esta condición, informó por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Durante el mismo periodo, el porcentaje de la población en pobreza pasó de 36.3% a 29.6%, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 7.1% a 5.3%, equivalentes a 7 millones de personas. El INEGI destacó que las carencias sociales siguen presentes, aunque con mejoras. La población sin acceso a seguridad social bajó de 50% a 48%, equivalente a 62.7 millones de personas, y quienes carecen de servicios de salud disminuyeron de 39.1% a 34.2%, equivalente a 44.5 millones. Además, la falta de acceso a alimentación nutritiva y de calidad pasó de 18.2% a 14.4%, lo que representa a 18.8 millones de personas en esta situación. En cuanto a la pobreza por ingresos, el porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos se redujo de 43.5% a 35.4%, es decir, de 56.1 a 46 millones de personas. La pobreza extrema por ingresos también disminuyó de 12.1% a 9.3%, lo que equivale a 12.1 millones de personas que no cuentan con recursos suficientes para cubrir la canasta alimentaria básica. Estos datos reflejan avances en la reducción de la pobreza, aunque persisten desafíos en el acceso de derechos y servicios esenciales. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la disminución, índices de la disminución de la pobreza. El tema, por ejemplo, es que todavía hay cosas que no hay medicinas. Ya estuvo la marcha y la verdad es que yo, con el respeto que siempre hablo de los presidentes, de la presidenta en turno, que siempre he hablado con respeto y lo seguiré haciendo, pues me parece que descalificaron un poco la marcha porque la encabezaba la esposa de Calderón. Pues no, no. A ver, no creo que saquen a niños enfermos de cáncer a desfilar solo para molestar o para decir que el gobierno ha alzado medicinas. No hay. O sea, no tienen los medicamentos completos. Y eso es una tragedia. ¿Sí? Y mientras eso no se resuelva, pues mire. ¿No? Jorge Matar, te saludo con mucho cariño.
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio. Pero vámonos dándole un poco de seguimiento a la nota anterior, Enrique. ¿Por qué hay tanta pobreza? Bueno, la pobreza tiene muchas definiciones y dimensiones. Pero entre sus causas se encuentran el desempleo, obviamente, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de ciertas poblaciones de nuestro país ante la inseguridad, la pésima generación de políticas públicas eficientes y a otros fenómenos que les impiden ser productivos a muchos de los municipios, Enrique. En su primera medición, tras el cierre del Coneval, el INEGI reporta que la pobreza multidimensional en México cayó de 46.8 a 38.5 millones de personas entre 2022 y 2024. Pero, ¿cómo se define esta pobreza multidimensional? Y es que es a partir de la combinación de ingresos y acceso a derechos sociales como la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y la alimentación. Eso es, Enrique, la pobreza multidimensional. En 2024, el 61.7% de la población presentó al menos una carencia social, que es una cifra menor al 65.7% reportado en 2022. Pero bueno, en 2024, 38.5 millones de personas vivían en esta pobreza multidimensional en México, Enrique. Y ya lo comentaron anteriormente, es una reducción de 8.3 millones frente a los 46.6 millones registrados en 2022. Pero el INEGI apunta que la medición, Enrique, y hemos cuestionado los datos del INEGI con mucho respeto, pero después del análisis, esta medición se dice el INEGI que se realizó conforme a los lineamientos y metodología establecidos por el Coneval, que así garantiza la continuidad de la serie de histórica que inició allá por 2016. Este informe revela avances en aparentemente todas las carencias sociales, aunque el acceso a la seguridad social sigue siendo el reto más grave, con 48.2% de la población afectada. Chiapas sigue siendo la entidad con mayor proporción de población en pobreza multidimensional, seguida de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y obviamente Puebla. Y en el extremo opuesto, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila y Sonora son los que reportan los niveles más bajos. La pobreza extrema, Enrique, que implica ingresos insuficientes para adquirir una canasta alimentaria y tres o más de las carencias sociales que mencionamos, alcanzó en 2024 su mayor concentración en Chiapas otra vez, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Y los porcentajes más bajos se registraron en Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila y Colima. ¿Qué estarán haciendo estos estados para reducir realmente en datos estadísticos la pobreza extrema, Enrique? La carencia por acceso a servicios de salud afecta a 44.5 millones de personas, Enrique, 4.9 millones menos que en 2022. Otra vez, hay que preguntar e indagar ¿de dónde sale esta estadística? Termino, Enrique, el ingreso es insuficiente. La medición también incorpora el bienestar económico, que considera los ingresos mensuales por persona y su capacidad para cubrir esta canasta alimentaria y no alimentaria. Aunque el INEGI defina la línea de pobreza en 1.856.9 pesos en el ámbito rural y en 2.453.30 pesos en el urbano, estas cantidades son las que necesita una persona para adquirir una canasta alimentaria. Enrique, a pesar de la expansión de la protección social durante la crisis del COVID-19, miles de personas continúan totalmente desprotegidas. Gran parte de los grupos de población vulnerables, que incluyen a los jóvenes y adultos mayores, siguen sin estar amparados por los programas de protección social. El porcentaje de gasto público destinado a los servicios esenciales como educación, salud y obviamente este tema de seguridad debe ser significativamente mayor en el futuro inmediato. Hay que cumplir el compromiso central de acabar con la pobreza, sí, Enrique, pero parecería más un texto político, y no dejar a nadie atrás. Es crucial que se intensifiquen estas medidas y las inversiones aumenten desde el ámbito privado, pero obviamente también en la inversión pública para aumentar las oportunidades económicas y que se mejore la educación y, por supuesto, ampliar la protección social.
Bueno, pues ya ahora sí no me queda nada que decir. Ya muy claro, como siempre, el comentario del doctor Jorge Matar. Te mando un abrazo, Jorge, siempre cariñoso y siempre agradecido contigo.
Dos de regreso, mi querido Enrique, para ti y todo tu gran equipo.
Muchas gracias. Jorge Matar, nuestro economista de cabecera. Pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Puntuales fuertes en Sonora, intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California. Al mismo tiempo que un canal de baja presión prevalecerá sobre la mesa del norte y la mesa central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente y centro del país. Por otra parte, la onda tropical número 21 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y junto con el flujo de aire húmedo del Océano Pacífico, generarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Una vaguada en altura recorrerá el sureste y sur de México y originará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Asimismo, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, asociada a la onda tropical número 22, propiciarán lluvias puntuales intensas en Campeche y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana y muy caluroso en zonas del sur de la península de Baja California, noroeste del país y estados fronterizos del norte de México, llegando a ser extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius, en el noreste de Baja California y el noroeste y oeste de Sonora.
Mire usted, Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec, fue condenado a 10 años por extorsión a comerciantes, neto de la operación Enjambre. Sumó a 4 exmandos municipales ya condenados por homicidio y secuestro. Luis Argot, te escucho.
Saludos a ti y a la audiencia. Te informo que Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coautepec, Harinas, fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de extorsión contra 2 comerciantes del municipio. El exfuncionario fue detenido el 2 de septiembre de 2024 como parte de la operación Enjambre, tras ser acusado de exigir dinero a cambio de protección de un grupo criminal originario de Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, Cruz Solano solicitó pagos mensuales a los afectados y los amenazó con privarlos de la vida si denunciaban. En uno de los casos, intimidó a un comerciante con un arma de fuego para exigirle una cantidad mayor. Con esta sentencia, suman ya 4 exmandos municipales condenados dentro del operativo. En julio pasado, Eric Adrián Hernández Mejía, alias El Tocino, exelemento de seguridad pública de Nicolás Romero, recibió 47 años y 6 meses de prisión por homicidio calificado. Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de seguridad pública de Tlatlaya, fue sentenciado a 50 años por secuestro exprés. Y Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, también de Nicolás Romero, a 62 años y 6 meses por secuestro exprés con fines de robo. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Luis Arcote. Y mire, la SEP entregará desde el 1 de septiembre vales escolares para preescolar, primaria y secundaria en Baja California Sur, con una inversión de más de 73 millones de pesos. ¿Qué cubren los vales? Bueno, útiles y uniformes. Se van a distribuir mediante supervisores y directivos, y el canje vence el 24 de octubre. Beatriz Espinosa, cuéntanos.
Gracias. Este es el reporte. La Secretaría de Educación Pública informó que a partir del 1 de septiembre se entregarán los vales escolares para preescolar, primaria y secundaria en todos los planteles públicos de Baja California Sur. Con una inversión superior a 73 millones de pesos, los vales cubrirán útiles escolares con un monto de 200 pesos para todos los niveles y uniformes con 325 pesos para primaria, 450 pesos para secundaria. La dispersión de los apoyos comenzará el 25 de agosto a través de supervisores y jefes de sector, quienes los entregarán a directivos escolares para que los alumnos los reciban desde el inicio del ciclo. Los vales son personalizados, por lo que los padres o tutores de estudiantes que concluyen tercer grado de preescolar o sexto de primaria deberán solicitarlos directamente en el plantel de procedencia. La Secretaría de Educación Pública publicó la lista de 99 proveedores y 156 establecimientos registrados para el canje de los 5 municipios en entidad en www.cbcs.gob.mx, apartado vales escolares, y el plazo para hacer efectivo el intercambio vence el 24 de octubre. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Siguiendo con estos temas, en el Valle de Toluca la venta de uniformes escolares ha disminuido hasta 40% debido al incremento en costos de producción, la competencia del comercio informal y los esfuerzos de las familias por reducir gastos, según Edgar Cerecero, empresario textil. Antonio Soriano, te escuchamos.
En el Valle de Toluca, la venta de uniformes escolares ha disminuido hasta 40% en los últimos años debido al alza en los costos de producción, la competencia del comercio informal y el esfuerzo de las familias por reducir gastos, así lo informó el empresario textil Edgar Cerecero López. Señaló que la temporada de mayor demanda se concentra entre julio y agosto, mientras que el resto del año la actividad se reduce considerablemente. Cerecero destacó que la competencia desleal de los vendedores informales, conocidos como cajueleros, y la comercialización directa en planteles privados representan un impacto del 30 al 40% en las ventas, ya que muchos de estos productos no ofrecen garantía ni respaldo de calidad. Agregó que los precios de telas, cierres, botones y otros insumos han aumentado entre 3 y 6% en el último año, afectando a fabricantes establecidos en municipios como San Mateo Atenco y Sinacantepec. Actualmente, un uniforme básico de diario cuesta entre 950 y 1,100 pesos, mientras un conjunto deportivo va de 800 a 1,000 pesos. Y el uniforme de gala requiere un gasto adicional de 550 a 700 pesos por el saco. El empresario pidió a las escuelas privadas que, si venden uniformes, lo hagan como un servicio y no con fines lucrativos, para que las familias puedan acceder a prendas de calidad a precios justos. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Bueno, y es momento de irnos con Oscar Guerrero y el mundo de los deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en la Fórmula 1, donde, después de generar gran expectativa con un conteo que colocó en redes sociales, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez continúa sin revelar si volverá a la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026, aunque hay indicios que llevan a que tendría ya todo arreglado con la estadounidense Cadillac, la cual ya tendría preparado el anuncio oficial. En la prensa inglesa, en específico en el medio Planet F1, se señaló este martes sobre el acuerdo que existiría entre entre ambas partes, ya que Cadillac quiere experiencia que le ayude a sentarse dentro de la Fórmula 1, de tal manera que el anuncio estaría programado para el fin de semana del Gran Premio de Monza, evento que se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre, justo en las fechas que había marcado como límite el propio Checo Pérez, quien en marzo pasado había mencionado que esperaría 6 meses para tomar la decisión, esto ante múltiples ofertas que aseguraba tener. El citado medio también ahondaba sobre esas opciones, ya que tendría conocimiento de que se sentó con diferentes equipos para escuchar sus propuestas, siendo la estadounidense la que logró convencerlo después de varios meses de incertidumbre. De acuerdo a versiones recientemente difundidas en la prensa europea, Cadillac era la única opción viable para Checo Pérez para volver a la gran carpa, esto a pesar de que hay 8 asientos disponibles, es decir, sin piloto con contrato firmado. Red Bull, Racing Bulls y Mercedes, que tienen 5 de esos lugares abiertos, son opciones descartables de inicio para el tapatío, particularmente las 2 primeras, ya que salió de esa estructura a pesar de tener un contrato firmado por 2 años más. En la inglesa, en tanto, ya Toto Wolff había comentado que desea la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presentó.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.